Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, a las 8:37 de la mañana, y hoy habíamos anunciado, y de hecho ya está junto a nosotros aquí, el Lendakari Iñigo Urkullu. Lendakari.
Egunon, Gustio.
Egunon. Egunon. Y eso que las circunstancias, pues bueno, no son como para estar muy satisfechos, ¿no?, con todo lo que está cayendo.
No, pero hay que desear buen día a todas y todos. Efectivamente, en una situación como la que estamos viviendo, es necesario comenzar el día con el mejor de los deseos para todas y todos.
Bueno, las noticias nos llevan a hablar de, pues, algunas cuestiones elementales, ¿no? Hace unos días hablaba usted de una economía de guerra, uh-huh, que podría tener consecuencias graves. Bueno, de entrada, las consecuencias no sé si son las que estuvimos viendo ayer cuando el consejero Azpiazu nos hablaba, pues, de las nuevas previsiones económicas, ¿no? Perdiendo dos, sí, puntos con respecto a lo que estaba previsto inicialmente, ¿no?
Sí, ayer procedíamos a una reflexión sobre lo que era el estado macroeconómico aquí en Euskadi, y de una previsión que habíamos hecho de un incremento del 6,7%, pasamos a reducir en 2,2 puntos y con una previsión del 4,5%. Hay que decir que en todo caso es un crecimiento, que es un crecimiento menor del que habíamos previsto antes de conocer todo lo que está sucediendo, que es un crecimiento menor en unos 1.700 millones de euros en el Producto Interior Bruto, probablemente, pero es un crecimiento que además nos va a seguir permitiendo trabajar por alcanzar ese objetivo de la reducción de la tasa de desempleo en Euskadi este mismo año por debajo del 10%. Y es, una circunstancia como consecuencia de la realidad que estamos sufriendo, soportando, y teniendo que afrontar también en base a nuestras competencias y a nuestras capacidades.
Sí, no quiero ser pesimista, pero parece que todo es susceptible de empeorar. Y no me refiero ya solamente por el mantenimiento de la guerra, sino por todas las circunstancias que la rodean, ¿no?
Bueno, así es. Lo que pasa es que yo creo que usted apunta bien. Lo primero es la guerra. Lo primero es el drama humanitario. Y eso es lo que nos apela a todas y todos en esta humanidad globalizada en la que vivimos. Ese drama humanitario que vive el pueblo de Ucrania, y con la agresión unilateral, no solamente con la violación de la legislación internacional, la legalidad internacional, no solamente con la violación también de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino la violación de los derechos humanos fundamentales a las que está procediendo el régimen de Putin. No el pueblo de Rusia, sino el régimen de Putin, Putin y su gobierno, ¿no? Y es algo que es necesario tener presente desde el primer momento, y es ese drama humanitario ante el que también desde Euskadi estamos intentando dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Pero esto trae como consecuencia, ciertamente, la preocupación por lo que es la evolución de la economía, las consecuencias que pueda traer también para el desarrollo económico global y particularmente nuestro desarrollo económico. Rusia para nosotros es un país, el 13º en destino de nuestras exportaciones, es el 7º en importaciones. Nosotros importamos de Rusia sobre todo materia prima. Exportamos maquinaria mecánica, exportamos componentes de automoción, y esto afecta mucho también a nuestras empresas implantadas allí en Rusia. Y obviamente lo que es también nuestra relación con Ucrania y en lo que es el abastecimiento que pudiéramos tener en el pasado de las materias primas provenientes de Ucrania también. Bueno, todo esto nos está afectando en la economía, junto con lo que es el precio de los carburantes en el sector del transporte, la distribución, el sector logístico, lo que afecta también el coste de la energía a nuestras empresas, lo que incide, por lo tanto, en el incremento de los precios y lo que afecta también al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas en los hogares.
Sí, ha mencionado antes el drama humanitario. Evidentemente también estamos aquí, nosotros somos lugar de acogida en ese caso, ¿no? Se contabilizan que en los servicios que tiene el Estado disponibles aquí en Euskadi estamos hablando de unas 400 personas que podrían ampliarse, sobre todo porque sí que tenemos una relación desde hace muchísimos años con Ucrania, precisamente con los niños de Chernobyl, ¿no?
Sí, de hecho, antes de la crisis que estamos viviendo, había un censo de unos 2.800 ciudadanos ucranianos que viven aquí en Euskadi. Por lo tanto, tenemos una población ucraniana ya de antes de este conflicto, pero ante la realidad, como ha sido en el pasado también, el pueblo vasco es un pueblo solidario. Hemos tenido experiencias anteriores con la guerra de los Balcanes y el acogimiento también de las personas que procedían de esas guerras, y obviamente seguimos en una dinámica de acogida también a las personas que ya por razón de que huyan de la pobreza, como también de lugares en guerra, sea los países subsaharianos, sean los países de Oriente Próximo o de Oriente Medio. Bueno, tenemos un pacto social vasco por la migración que suscribíamos instituciones públicas y entidades sociales en el año 2019. Es una máxima que nosotros tenemos como pueblo vasco de ofrecer lo que nos gustaría recibir, en base a nuestra propia experiencia también de pueblo que ha tenido que ir al exilio o bien ha tenido que salir de Euskadi por diversas razones, pero todavía hace un siglo, casi prácticamente ni un siglo, salíamos al exilio también como consecuencia de una guerra incivil. Bueno, esta realidad que afecta en este momento no solamente al pueblo ucraniano, sino a los ciudadanos y ciudadanas que migran y pasan en tránsito por Euskadi, es algo que tenemos que atender con absoluta responsabilidad y compromiso.
Usted se ha volcado en muchas ocasiones precisamente pidiendo soluciones y digamos que casi corredores humanitarios, sí, ¿no?, para los inmigrantes en general. ¿Le parece razonable la diferenciación que se ha hecho con personas que vienen de Ucrania, con todo derecho, pero el resto de los migrantes?
No, en absoluto. Por eso apelaba también a ese pacto social vasco por la migración, que data del año 2019, cuando no existía esta crisis que hoy está viviendo el pueblo ucraniano. Y es que tenemos que tener en la misma consideración a quien huye de la guerra y que sea de un país muy próximo a la Unión Europea o prácticamente europeo, como aquel que huye de la pobreza o de la guerra, de países que no se nos hacen tan cercanos geográficamente o físicamente o culturalmente. Somos personas, somos seres humanos y, por lo tanto, son los mismos derechos los que asisten a cada ser humano o a cada persona. Y eso es lo que tenemos que tener presente.
Pasa que Europa va con políticas erráticas, en este sentido.
Así es, y a la Unión Europea yo he venido reivindicando desde nuestra modestia y humildad de lo que representamos como un pueblo de 2.200.000 habitantes aquí en la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en todo caso el pueblo vasco en general, lo que pudiera ser una política de migración por parte de las instituciones europeas. Yo he venido planteando la necesidad de abordar corredores humanitarios, como usted mencionaba anteriormente. Hoy lo hacemos no solamente para la población en general ucraniana, también para los niños y niñas llamados de Chernóbil, que tienen también una historia de acogida por muchas familias. Aquí en Euskadi, 200 familias que pueden estar sufriendo en este momento por lo que sea la situación de esas personas, ya no tan niños y niñas, pero que tienen ya un hábito de venir aquí a Euskadi intentando restablecerse lo que fue la afección también de la fuga de Chernóbil, de la central nuclear. Bueno, para ellos también hemos solicitado corredor humanitario específico, pero esta práctica de los corredores humanitarios es algo que venimos reivindicando desde hace años para todas aquellas situaciones que en el mar Mediterráneo se están produciendo. No podemos olvidar que tenemos un compromiso también con organizaciones no gubernamentales como Saporea, como Aitamari, como otro tipo de organizaciones no gubernamentales que están afrontando también esta situación que se da en el Mediterráneo. Y es algo que se enmarca dentro de lo que es también una política que yo he venido reivindicando a las instituciones españolas y europeas del plan SER o de la propuesta SER, de que podamos actuar en red también en orden a determinados indicadores, sea de Producto Interior Bruto, sea de tasa de desempleo, sea de capacidad económica de los lugares posibles de acogida. Es toda una política de atención también a las personas exiliadas, refugiadas o personas migrantes, en todo caso, ya sean migrantes en tránsito o migrantes que quieran residir aquí.
Bueno, las consecuencias son las consecuencias de las guerras, son las consecuencias de la pobreza, de la miseria en general, sí, son las que traen a mucha gente pues hacia lugares como el nuestro u otros, ¿no? Eso es así, y ahora el problema está, cuando hablábamos al principio, de que esto se puede incrementar. Ahora mismo la guerra, pues sí, está teniendo consecuencias graves, y luego también otros factores, ¿no? como por ejemplo pues la subida de los combustibles, de la electricidad, etcétera. ¿Usted cree que está actuando correctamente el gobierno central en este caso o está dilatando demasiado las soluciones?
Bueno, es una situación compleja en la que yo quiero entender al gobierno español en la medida en que la posibilidad de actuación sobre determinadas cuestiones quizás está sujeta también a lo que sea una política europea, no solamente del Estado español, pero es verdad que esto se está dilatando en el tiempo de manera excesiva. Era el día 24 de febrero cuando se producía la agresión unilateral militar por parte de Rusia en Ucrania. Ya en ese mismo momento nosotros desde dos departamentos del gobierno nos pusimos en comunicación con los dos ministerios correspondientes para ofrecer lo que pudiera abordarse desde una ayuda humanitaria. Pero el día 26 de febrero, lo recuerdo perfectamente, yo hacía ya referencia también a la situación que íbamos a vivir como consecuencia de esta agresión unilateral militar. Lo hacía en un acto que celebrábamos en Bermeo en reconocimiento y homenaje a las personas que hubieran sido condenadas a trabajos forzados en la construcción de la vía férrea entre Sukarrieta y Bermeo, en la reconstrucción de Guernica también, de la estación del tren en Guernica. En aquel momento ya hacía yo alguna referencia, y no porque lo hiciera yo, sino porque era evidente que íbamos a vivir una situación no solamente de drama humanitario, sino también de preocupación por lo que pudiera ser la evolución económica. El 2 de marzo era un día en el que el presidente del Gobierno español comparecía ante el Congreso de los Diputados para abordar la cuestión del suministro de armamento a Ucrania. Y en ese mismo día yo mantenía una conversación larga con el presidente del Gobierno español en orden a lo que pudieran ser las consecuencias económicas. Ya en ese momento estábamos hablando del desacoplamiento del precio del gas, de la electricidad, estábamos hablando de lo que eran las interconexiones energéticas, estábamos hablando de lo que eran también el riesgo de esta inflación, ya un mes anterior yo había hablado también con departamentos o servicios de estudios de entidades financieras y ante lo que era el precio de la electricidad y de la energía, si no estábamos asistiendo a un previo de la estanflación, que es el estancamiento de la economía y el riesgo de una inflación superior a dos dígitos. Bueno, estábamos hablando ya en esas fechas. Posteriormente vino la conferencia de presidentes que se celebró en la isla de La Palma. En esa conferencia de presidentes se apuntaba también ya la necesidad de abordar determinadas cuestiones que tenían que ver con el precio del carburante, el sector del transporte, el sector de la logística, el análisis sobre lo que pudiera ser las rebajas fiscales, el límite del precio en el carburante. Bueno, todo esto se ha venido hablando y, sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión. Ninguna decisión, insisto, que quizás pues como consecuencia que hay que también compaginarlo o coordinarlo con las instituciones europeas. Bueno, estamos ya en el último momento ante lo que pueda ser el día de mañana y pasado mañana con el Consejo Europeo y ver las decisiones que se van a adoptar en el Consejo Europeo y las que se puedan adoptar en el conjunto del Estado español. Nosotros como Gobierno Vasco, y no solamente como Gobierno Vasco y Diputaciones, ayer mismo mantenía un encuentro con consejeros y con diputados generales de las tres diputaciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y estamos trabajando de manera coordinada también en el análisis de las posibles medidas que, en base a lo que es nuestro ámbito competencial, podemos adoptar. Y vamos a seguir trabajando hoy y mañana para ver si, con las resoluciones del Consejo Europeo, podemos adoptar nosotros otras decisiones, además de las que ya estamos adoptando.
Sí, lo que pasa, que lo ha mencionado también, ¿no?, es que el problema ya no es con la guerra, es que sí, venía antes de la guerra, precisamente.
Sí, así es. Yo quiero recordar que el año pasado, en verano del año pasado, en el mes de agosto concretamente, estábamos en este debate sobre el precio de la energía, sobre el precio de la electricidad, sobre el precio del gas. Recuerdo perfectamente que nosotros iniciábamos el curso político con la sesión de la reunión del Consejo de Gobierno en Donostia, en el Palacio Miramar, un 31 de agosto, y en aquel día ya nos manifestábamos en relación a lo que era el precio de la energía. Veníamos hablando desde el verano del año pasado. todo lo demás, venía trayendo también una preocupación de lo que era la manera de abordar esta situación. Y reitero, el 10 de febrero, hace ya más de un mes, por lo tanto, estábamos hablando con departamentos de estudios y servicios de entidades financieras sobre lo que era el riesgo de la evolución económica.
Sí, el problema está que tenemos, por ejemplo, grandes empresas. Nosotros somos un país en el que hay mucha industria y tenemos grandes empresas que están sufriendo desde hace meses.
Sí.
En este caso, ¿no? Las consecuencias de eso, ¿no?
Sí, así es. Bueno, tenemos una comunidad autónoma en la que la industria en sí misma supone en torno al 24% en el conjunto de la economía. Si sumamos los servicios avanzados vinculados a la propia industria, estaremos en torno al 40% de lo que es el peso de la economía. En esta industria hay sectores de un consumo electrointensivo y que se ven muy afectados por lo que es el precio de la energía, el precio de la electricidad. Hay que tener en cuenta también los contratos que puedan tener esas empresas en lo que es la compra de electricidad, pero es algo que venimos demandando también del gobierno español en orden a lo que son agravios comparativos o lo que son términos comparativos con los mismos sectores y las políticas que se puedan estar aplicando en otros países, Estados miembros de la Unión Europea, lo cual nos lleva a un riesgo de ser menos competitivos por lo que es el precio de la energía para este tipo de sectores empresariales.
No, y si esto lo añadimos ahora, pues la subida de los carburantes, por ejemplo, ¿no? Como consecuencia de la guerra, fundamentalmente. Por cierto, ¿su solución cuál sería? ¿Rebaja de impuestos? ¿El poner subvenciones, apoyos?
Bueno, estamos hablando de lo que es la rebaja del precio de los carburantes y analizar también lo que pueda ser la rebaja temporal en el ámbito de la fiscalidad, teniendo en cuenta que eso, bueno, pues tenemos que saber que tiene que ser por un tiempo, porque nosotros necesitamos también de recaudación para mantener las políticas públicas. En ese sentido, nos vemos muy directamente implicados o afectados por lo que es nuestro ámbito competencial, en lo que es el impuesto del IVA o lo que pueda ser también el impuesto sobre los hidrocarburos. Vamos a ver lo que sea la decisión del Consejo Europeo, hoy o mañana y pasado. Vamos a ver también lo que pueda ser los planteamientos que haga el gobierno español, pero gobierno y diputaciones estamos en ese análisis. Como gobierno, desde la Agencia Vasca de Internacionalización, dentro del grupo Spri, estamos analizando las ayudas que hemos de ofrecer a las empresas directamente vinculadas a lo que pueda ser el mercado ruso o el mercado ucraniano. En ese sentido, bueno, pues estamos planteando las vías de ayudas, como desde el Ente Vasco de la Energía, por una parte, con 150 millones de euros, o las ayudas que ayer mismo dábamos cuenta en el Consejo de Gobierno para avales a dichas empresas mediante la Sociedad de Garantía Recíproca del Cargi, como también lo que pueda ser el apoyo en las líneas de trabajo que esas empresas puedan tener cada una con sus entidades financieras de referencia. Estamos hablando también de lo que pudiera ser una compra generalizada, una central de compras, una compra generalizada de energía, de lo que puedan ser moratorias, de lo que puedan ser ayudas para esas empresas que tienen una relación directa con los mercados ruso, mercado ucraniano o mercados de los países del entorno que se ven afectados más directamente por lo que es la agresión militar unilateral por parte de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero todo esto complementado también con lo que es la afección general aquí en lo que es el servicio o lo que es la logística, lo que es el transporte, lo que es el sector de la distribución. Y ante ello, bueno, ¿cuáles son las medidas que podemos ayudar? También atendiendo a lo que es el sector primario, el sector agroalimentario, el sector pesquero, el sector agrícola, el sector ganadero. Es lo que estamos analizando desde el Gobierno Vasco y Diputaciones en lo que sea nuestro ámbito competencial.
Sí, y bueno, y la solicitud, ¿no?, al Gobierno Central para la atención de la demanda, porque ustedes mismos pedían ERTEs, por ejemplo, ¿no?
Sí.
ERTEs de circunstancias como ocurrió con la pandemia.
Sí, lo planteé en la conferencia de presidentes celebrada en la isla de La Palma el 12 y 13 de este mismo mes de marzo, que habría que contemplar la posibilidad de ampliar los ERTEs en el tiempo para estas empresas que se vieran afectados como consecuencia de la situación que se vive por parte de la agresión de Rusia a Ucrania. Tenemos que decir que no es una misma situación que la que se vivía en pandemia, que vivimos de manera globalizada. Toda una afección con confinamientos generalizados, con lo que pudiera ser también la carencia de materias primas o los cuellos de botella que luego se produjeron o se han producido. Estamos hablando en este momento ya de una identificación muy concreta de cuáles son los sectores ante los que hay que actuar, casi diría, si se permite la expresión, de manera quirúrgica, fina, con no una actuación generalizada, sino la actuación ante sectores concretos, y en este sentido también los ERTEs que se puedan aplicar por parte en el Estado español, también analizar muy bien a qué sectores que se van a ver afectados por lo que es la parálisis como consecuencia de lo que es la falta de transporte, el incremento del carburante que afecta al sector del transporte, de la logística, como también al sector de la distribución.
Bueno, ya que hemos mencionado la pandemia, no sé cuándo nos vamos a poder ver las caras con normalidad, ¿no?
Ojalá que pueda ser pronto, pero yo sigo manteniendo este discurso de prudencia. Ayer escuchábamos el incremento también en los casos de gripe. Comparativamente con lo que habían sido los dos años anteriores. Yo no soy médico, yo no soy profesional sanitario, no soy ni mucho menos experto en esta cuestión en materia sanitaria, pero creo que hemos procedido en Euskadi a un discurso de prudencia y de equilibrio permanente entre lo que pudiera ser la afección a la salud, la afección económica y la afección también al estado emocional del conjunto de la sociedad, pero intentando tener siempre un objetivo claro, preservar en la medida de lo posible la salud de cada una y de cada uno de nosotros. Y en este sentido, las medidas preventivas, como el uso de la mascarilla, a pesar de que en el exterior sea posible, siempre y cuando se mantenga esta distancia de 1.5 metros, pero yo creo que sigue siendo absolutamente aconsejable, en orden a lo que es la aparición de variantes, subvariantes. Hoy estamos hablando de una posible subvariante de la Omicron, estamos hablando de cierres o confinamientos en puertos en China, estamos hablando también de la aparición de alguna subvariante en Israel. Bueno, nos lleva también a la preocupación del periodo de vigencia de lo que es la vacunación que tenemos. Todo esto nos hace necesario seguir insistiendo en que seguimos en pandemia. La sí, pandemia sigue.
Sí, seguimos en pandemia, seguimos con la mascarilla en interiores de momento. Lo que pasa que todo esto dependerá de lo que el ministerio decida, ¿no? Porque creo que muchas veces a ustedes también les sorprenden, vamos.
Bueno, esta es la queja, por decirlo claramente, permanente que tenemos en orden al desarrollo del Consejo Interterritorial de Sanidad o el Consejo también de Salud Pública a nivel estatal. Se llegan a las reuniones sin conocimiento previo de lo que se pueda plantear y muchas veces teniendo que adoptar decisiones en esas reuniones quizás sin contar con toda la información necesaria. Es una práctica que hemos venido también denunciando y al mismo tiempo reivindicando al Ministerio de Sanidad y al Gobierno español de que es absolutamente necesario el proceder de una manera mucho más ordenada y coordinada.
Estaba pensando cuando estábamos hablando de esto, bueno, imagino que claro, le llegan las críticas también de la propia sociedad durante estos 2 años de pandemia.
Sí, evidentemente.
Y ya he visto que algunas de las críticas pues es de una especie de desazón porque creen que la sanidad no ha respondido como tiene que responder, que si hay planteamiento de recortes, de que no se está actuando bien.
Bueno, yo entiendo.
No se ha actuado bien, no voy a decir que se está actuando.
Entiendo y comprendo las críticas que se hacen desde lo que pudiera ser un deseo, un desideratum de cada uno de nosotros y de nosotras de que las cosas fueran mejor. Pero las cosas van en función de las circunstancias que nos afectan. Y en cualquier caso, entiendo y comprendo las críticas también como consecuencia de lo que es una crisis emocional que se da en la sociedad vasca, siendo conscientes de que llevamos 2 años de pandemia. Todavía hace 10 días, 15 días, nosotros planteábamos a las tres universidades y también a las dos academias, Eusko Ikaskuntza y Jakiunde, un análisis que nosotros hemos procedido sobre las lecciones aprendidas en estos dos años de pandemia y que ojalá nunca tengamos que volver a revivir o revivir situaciones como las que hemos vivido en estos dos años, pero en su caso saber de la experiencia para ver cómo podemos proceder si esa circunstancia se diera, ¿no? Pero dicho lo cual, hombre, hemos pretendido también ayudar a todos los sectores en la medida en que se hubieran visto afectados por consecuencia de las limitaciones o de las medidas que nosotros hubiéramos tenido que implantar para hacer frente a esta situación de pandemia. Y desde lo que es la respuesta del ámbito sanitario, yo creo que la sociedad vasca, de manera absolutamente mayoritaria, tiene una valoración muy positiva de lo que ha sido la capacidad de resistencia, de resiliencia, de atención también en calidad por parte del sector sanitario en su conjunto, del sistema sanitario vasco, no solamente el público, pero sobre todo el sistema público, el Servicio Público Vasco de Salud de Osakidetza. Creo que es una constatación que se da también en las encuestas, pero además de eso, yo creo que hemos tenido una capacidad de adaptación en orden a lo que ha sido las pruebas de test que hemos realizado en la comunidad autónoma, también con una aportación fehaciente de todos los datos que nosotros hemos ido aportando al Ministerio de Sanidad desde la comunidad autónoma de Euskadi. Al final, bueno, desgraciadamente esto se mide por un parámetro casi único, que es el número de fallecimientos. El número de fallecimientos por causa del coronavirus. Y en ese sentido yo creo que es obvio que Euskadi está en la parte baja de la tabla en relación a las comunidades autónomas en el conjunto del Estado. Hemos llevado una práctica que también con la atención primaria, con lo que es el sistema hospitalario, pues ha ayudado también a lo que es intentar cortar la correa de transmisión en la medida de lo posible y que, en su caso, la incidencia fuera la más liviana posible dentro de la gravedad que ha sido.
Bueno, pues son las circunstancias que nos han llevado a estos dos años. Vamos a ver si ya lo dejamos solventado, aunque no parece que vamos a tener puntos suspensivos siempre, ¿no? Da la sensación de que esto va a ocurrir así. Pero bueno, no todo van a ser presiones. También alguna alegría se habrá llevado, sobre todo cuando de repente se encuentra en lo que algunos han calificado esto de una legislatura constituyente, por lo que quiere sacar adelante. Por ejemplo, con una ley como la de educación, ¿no? Que de repente nos encontremos con una mayoría de partidos que están de acuerdo, cosa que no suele ser habitual.
No es habitual. Pero, atendiendo a lo que es el planteamiento que usted hace, efectivamente es, desde luego, motivo de ilusión y de esperanza en el futuro. Hemos llegado a un acuerdo de bases en un pacto educativo y es lo que yo he venido manifestando también desde la legislatura anterior, que Euskadi tiene diversos retos, entre ellos podemos hablar del reto demográfico, podemos hablar del reto de la internacionalización de Euskadi y hemos hablado también del reto de la innovación o el reto de país que supone la educación. Ya no son objetivos de gobierno, sino retos de país. Y ante estos retos de país yo creo que es absolutamente imprescindible que haya una confluencia de formaciones políticas más allá de quienes representamos al propio gobierno. Este era el compromiso que yo manifestaba. Afortunadamente, en lo que son las bases del acuerdo educativo, que van a dar pie a lo que es el anteproyecto de la ley de educación, que nosotros nos comprometemos a trabajar antes de este otoño de este año y remitirlo al Parlamento Vasco para que ojalá el año que viene pueda aprobarse ya como ley de educación. Bueno, hemos hecho un trabajo desde marzo del año pasado, venimos trabajando en esta cuestión, con la base de lo que fue el acuerdo de Siberri también de la legislatura pasada con el Departamento de Educación de la legislatura pasada. Es lo que a uno le ilusiona, le motiva también el saber que ante retos de país hay posibilidad de sumar fuerzas además de las que representamos a la coalición de gobierno. También hay que subrayar que pese a todas las cosas que se dicen en ese ejercicio de gobierno-oposición, el 50% de las decisiones que se adoptan en el Parlamento Vasco se adoptan con el concurso no solamente de los dos partidos que tienen representación en el gobierno, que ya suman mayoría absoluta y que por lo tanto no necesitarían de nadie, pero además de los dos partidos que representan al gobierno, con algún otro partido político se adoptan acuerdos en el Parlamento Vasco hasta en un 50%, cuando menos, de lo que son las decisiones que se han adoptado a modo de acuerdos en el Parlamento Vasco. Por otra parte, yo creo que es necesario destacar también la aprobación de leyes que está teniendo lugar en esta legislatura. De, ya estamos hablando de leyes, podemos hablar de las últimas, de la ley de juventud, de la ley de igualdad, de la ley de modificación de la ley de igualdad y de la lucha contra la violencia machista. Hemos hablado también de otras leyes desde el año pasado que cuentan con el concurso también de otras formaciones políticas y el acuerdo con esas formaciones políticas. Por lo tanto, es un ejercicio que trasciende de lo que es la mayoría absoluta que tenemos entre el PNV y el PSE.
Bueno, luego quedan pendientes algunas, ¿no? Evidente, salud, empleo, sí. La renta de garantía de ingresos, por ejemplo, también. Sí, una modificación que acabó en un cajón.
Así es. El martes de la semana pasada aprobábamos el plan normativo en el Consejo de Gobierno para este año 2022, donde se incluyen o donde se contemplan estas iniciativas legislativas que usted ha mencionado. Hemos ido también retrasando de la legislatura anterior lo que es la llamada renta de garantía de ingresos por dinámicas en el propio Parlamento legítimas de los grupos parlamentarios de la oposición que ante un gobierno que no contaba con mayoría absoluta en la legislatura anterior, pues han ido también jugando sus bazas legítimas de intentar posponer aquello que pudieran ser los deseos del gobierno vasco, ¿no? Pero en esta legislatura yo creo que hemos vivido en orden a lo que es el sistema vasco de inclusión, con lo que se denomina la renta de garantía de ingresos, la espera también de lo que fuera la transferencia del ingreso mínimo vital para ver cómo incidía el ingreso mínimo vital o cómo podríamos abordar lo que es el sistema vasco de inclusión desde la renta de garantía de ingresos una vez de que hayamos recibido. Ayer dábamos cuenta también en el Consejo de Gobierno ya del acuerdo que se había materializado la semana pasada en la Comisión Mixta de Transferencias con respecto al ingreso mínimo vital, y eso da una pista de salida también a esta a este anteproyecto de ley.
Lo que no sé si va a encontrar tanto consenso, ¿cree que el nuevo estatus saldrá en esta legislatura?
No lo sé, no depende de mí, depende de los grupos parlamentarios. Esta no es una cuestión que haya presentado el Gobierno vasco ante el Parlamento vasco, es una cuestión presentada por los grupos parlamentarios. Yo lo que he venido a decir es que hay que analizar bien las opciones, las oportunidades, sabiendo que lo que pueda ser un acuerdo en el Parlamento vasco tiene que ir también luego al Congreso de los Diputados y cuál es la conformación en este momento, en esta legislatura vigente, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y creo que además de ello hay que reconocer el trabajo que en legislatura anterior se ha venido haciendo por parte de los grupos parlamentarios en la ponencia de autogobierno de cara a pensar en un estatus de autogobierno adecuado a lo que es el siglo XXI. Pero esta es una cuestión que responde a los grupos parlamentarios. A nosotros como gobierno lo que nos corresponde es seguir trabajando por la defensa del autogobierno reconocido, es decir, por el Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979, y seguir trabajando por su cumplimiento. Y es en lo que estamos.
Bueno, ha mencionado el ingreso mínimo vital. Todavía quedan transferencias relevantes. La gestión, por ejemplo, de la seguridad social, ¿cree que se va a materializar? Porque luego quedan otras 25 transferencias, pero digamos que esa es la piedra de toque, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante lo que ha sucedido con el ingreso mínimo vital, que nos lleva a una interpretación que al final así ha sido acordada de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, la disposición adicional quinta de la propia ley del ingreso mínimo vital, lo cual permite abrir la puerta a esa fórmula de convenio que está contemplada en el Estatuto de Autonomía para la gestión del régimen económico de la seguridad social, que no es la asunción de la seguridad social, sino la gestión del régimen económico de la seguridad social, y que no es, por lo tanto, nada tiene que ver con esas lecturas que en el pasado se han hecho o se siguen haciendo de ruptura de la caja única, cosa que no está contemplada en ningún sitio, ¿no? Pero, bueno, antes que eso vamos a seguir trabajando por 5 materias que hemos presentado al Gobierno español, como es el transporte de ferroviario de cercanías, como es meteorología, como es el Fondo de Protección a la Cinematografía, como es la gestión y la orientación del litoral, como también es el tema de migraciones. Son cuestiones que están sobre la mesa y sobre las que queremos trabajar de manera inmediata.
Inmediata porque igual teme que no dure mucho la legislatura de Pedro Sánchez.
Bueno, no está en mi mano, pero el presidente Pedro Sánchez yo creo que debe ser consciente también de las circunstancias que le están afectando en este momento y analizar la posibilidad de mantener lo que es el bloque de investidura. Los apoyos que recibió para que él fuera investido como presidente, los compromisos que tiene adquiridos con los diversos partidos políticos que le apoyaron, en nuestro caso concreto, además del Partido Socialista Obrero Español, obviamente, y Partido Socialista de Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco.
Pasa que cada día parece que se mete en un pantano distinto, ¿no? Ahora lo del Sáhara, por ejemplo, es otro de los
pantanos. Es una situación delicada en la que le afecta al presidente del Gobierno español y al Gobierno español, ya por lo que pueda ser las circunstancias que se viven en el seno de la propia coalición de gobierno, del gobierno español, como también las circunstancias derivadas de la agresión unilateral militar por parte de Rusia a Ucrania, los apoyos con los que pueda contar, la situación económica y cómo la está gestionando en el tiempo también, la situación en el Sáhara. Estamos un tanto perplejos ante y un tanto confundidos porque, bueno, espero que hoy, tanto en lo que es su visita a Ceuta y Melilla por parte del presidente Pedro Sánchez, como también en la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, se clarifique, se aclare, porque no creo que se están dando mensajes muy clarificadores hasta el momento de lo que fue el propio anuncio del gobierno español el domingo sobre lo que era su posición con respecto a Marruecos y al Sáhara. Yo, en todo caso, lo que es necesario desde mi responsabilidad política e institucional es el compromiso con el pueblo saharaui, que desde el año 1991 está esperando a que se cumplan las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Y hay una necesidad de respuesta a ese deseo y a ese compromiso con lo que es el ejercicio de libre determinación y de manera acordada por ambas partes en función de las resoluciones de Naciones Unidas.
Vas a quedar la sensación, ¿no?, de que hay una corriente que se mueve internacional, quiero decir, no solamente de España. Pues, primero, reconocimiento desde la legislatura pasada de Trump del proceso autonómico. Ahora parece que también Europa respalda lo que Pedro Sánchez dice, aunque no ha habido explicaciones, ¿no? Sí. O sea, que es algo más de fondo que no simplemente que una mañana alguien se haya levantado y quiera cambiar de criterio.
No, desde luego. Pero lo que pasa es que, bueno, en la necesidad de clarificación que tenemos, tenemos que saber también cuál es la realidad que ha afectado en esta decisión con respecto a Argelia, por ejemplo. Se ha llamado a consultas a embajadores de Argelia en el Estado español. Se ha vuelto a, bueno, ha vuelto la embajadora de Marruecos en España, que se había ido. Yo creo que es necesario clarificar hoy lo que haya podido ser la decisión, pero que evidentemente hay decisiones que están fundamentadas, no quizás con los compromisos adquiridos por parte del gobierno español como administrador también de lo que es el Sáhara Occidental ante Naciones Unidas, sino por otro tipo de situaciones más vinculadas a la que es ámbitos geoeconómicos o ámbitos también, como parece ser, que tiene que ver con lo que es la entrada de migrantes en tránsito desde Marruecos o desde los países subsaharianos a territorios como Ceuta, Melilla o Canarias.
Bueno, pues esta es una de las realidades que tenemos. Habrá que seguir adelante, ¿no?
Así es.
Me han quedado unas cuantas cosas, Lehendakari. Le espero en alguna otra oportunidad.
Seguro que sí.
Tener la oportunidad de charlar. Lehendakari, gracias por haber estado con nosotros, haber compartido estos minutos.
Es hora de ti.
Es que tenga buena jornada. Es que ricasco.